Sí, puestos de pies, hermanos, busca en sus Biblias, Efesios, capítulo 6. Hoy vamos a terminar con esta epístola. Capítulo 6, versículo del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, este es el trigésimo y último mensaje, número 30, de los mensajes de este libro, de esa epístola a los Efesios. Ya tenemos 8 meses. Y tardamos 8 meses para llegar a este día. Hoy no voy a enseñar nada nuevo, va a ser más bien la conclusión y un resumen de lo que hemos aprendido los últimos 8 meses, estos 30 sermones o mensajes. Y vemos entonces también que hemos llegado a un punto en que debemos reflexionar y examinar, ¿ok? Nuestros corazones, para ver cuánto de lo que hemos aprendido se ha puesto en práctica en nuestras vidas. Es muy fácil aprender, muy fácil oír, otra cosa, hacer. Pues la Biblia nos advierte acerca de eso. Hay algunas advertencias, y la verdad, los dos, pienso ahorita, están en Santiago, en 1:22 dice: a ser no tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella, engañando a vosotros mismos. No nada más debes oír. Hoy fui a la iglesia, escuché el sermón, muy bonito, canté alabanzas, y uno sale por las puertas y vivimos la misma vida que antes. Tal persona, dice la Biblia, es insensata y edifica su casa sobre la arena. También en otro lugar, en Santiago, dice: al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. ¿Y dónde aprendemos de hacer lo bueno? De la palabra de Dios. Tenlo por seguro, no en la televisión, no en sus celulares, no en sus tabletas, no en sus computadoras, no en Instagram, nada de eso, no en Facebook. Si quieres saber lo que es bueno, está en la palabra de Dios, la Biblia. Ahí es donde aprendemos entre lo bueno y lo malo. No lo que yo creo que es bueno y malo, no lo que yo siento, lo que es. Entonces, es muy importante aprender eso. Y solo no practicar la doctrina de Dios. Hermanos, aprender solo, es muy importante eso, ¿verdad? Que aprender solo y no practicar la doctrina de Dios, que es la palabra de Dios, es un insulto y una afrenta a Dios. La Biblia es muy clara. Y que tal cosa no ocurra nunca en nuestras vidas. Cuando usted estudia la Biblia, o está oyendo, escuchando un mensaje, y sabiendo muy bien que está basada en las Escrituras, y no las hace, es un insulto y una afrenta a Dios. A veces no pensamos así. Pero es una debilidad. Oh, no, es un insulto. Está diciendo al Señor, uno está diciendo al Señor con sus actos, sus acciones: lo que tú dices no es importante para mí, es lo que yo quiero que vale. Eso es el resultado de una vida no conforme a las Escrituras. Y hago lo que yo quiero. Mi estándar es lo que vale, no el estándar que Dios me ha dado. Por eso es muy importante. Entonces, veamos aquí en versículo primero, 21 y 22, y bueno, estos últimos versículos son las salutaciones finales de Pablo. Él acabó de escribir una carta tremenda, con mucha doctrina, mucha también doctrina, primero 3 versículos, y mucha práctica lógica en los últimos tres capítulos. Los primeros tres capítulos, doctrina. Los segundos tres capítulos, cuatro o cinco. Pastor es uno que alimenta. Un anciano es uno que gobierna. Pero es la misma persona, misma posición. En 17 fueron llamados ancianos. En 28 son llamados obispos. Vemos entonces, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Hablando a los líderes, a los pastores. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, no son los hombres, hermanos, el Espíritu Santo que llaman a los pastores. Dice, os he puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y después él dijo aquí, y más adelante, usted ve aquí entonces, y dice que ya no lo iban a ver, que ya se iba a ir y ya no iban a volver a verlo. Entonces, si usted mire, sigue leyendo aquí en versículo, por ejemplo, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro. Y se acompañaron al barco. No era una despedida, que ya vuelvo en un año. No, ya jamás me verán. Él sabía que iba a morir en Jerusalén. No iba a regresar a Éfeso. Eso era una despedida muy fuerte. Él tenía otros lugares que ir. Y era cuestión de tiempo también que iban a arrestar. Lo iban a arrestar en Jerusalén. Entonces, cuando ustedes vean eso, ya pasaron de 3 a 5 años. Difícil saber con los años, ¿verdad? De 3 a 5 años pasaron. Y Pablo escribió esta epístola a esa gente. Después de haberlo despedido, querían mucho. Era su padre en la fe. Entonces, por eso él se preocupó, ellos querían mucho a Pablo. Por eso él envió a Tíquico para darles información que él está bien, para consolarles. Se preocuparon por Pablo. Ven ustedes aquí, por eso es importante a veces entender de qué se está tratando cuando leemos algo. Entonces, versículo 21, regresando a Efesios capítulo 6. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros. Ahora miren, no más para informar, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ellos amaban a Pablo. Pasaron los años, pero como quiera, oraban por él. Yo creo que hasta le ayudaban. Pero Tíquico era el mensajero que Pablo enviaba muchas veces a las iglesias. Y esa era una de las iglesias, fue a la iglesia de los Efesios. Ven ustedes, él quería mantener a los creyentes de Éfeso informados sobre su progreso y bienestar. Pero también él quería que los creyentes de Éfeso se sintieran consolados tocante a la condición de Pablo. Hey, yo estoy ok, yo estoy bien. Y Tíquico fue y les dijo. Ahora también, ¿por qué envió a Tíquico? ¿Por qué no envió a otro? ¿A Timoteo o a alguien más? Bueno, él envió a Tíquico porque era un mensajero fiel y fiable, o confiable. Y vemos entonces, quiero que miren con ustedes, miren conmigo en ciertos lugares en la Biblia donde encontramos Tíquico. En capítulo 4, en versículo 7 de Colosenses. Ustedes miran aquí, capítulo 4, versículo 7. Ahora hablando a los colosenses, no a los efesios. Y en 4, 7, él dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. ¿Quién es él? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El gran apóstol Pablo vio a Tíquico como un consiervo, como un pastor viendo a otros pastores. Y vemos, y yo voy a decir una cosa, hermanos. No quiero que malinterpreto lo que voy a decir. Yo los amo mucho, ustedes son mis ovejas, mi rebaño que Dios me ha dado para cuidar hasta que me recoja, lo sé. Pero cuando yo estoy con otros pastores, es otra cosa. Es otro nivel, en el sentido de que hay afinidad, porque sufrimos y nos gozamos de las mismas cosas. Entonces, no es que los pastores aman más a los otros pastores, pero hay algo, una afinidad, un punto de contacto que todos podemos compadecer, identificarnos unos con otros, que muchas ovejas no pueden. Bueno, eso fue Pablo con Tíquico. Él sufrió lado a lado con Pablo y lo consideró como un consiervo. Y para que alguien sea llamado consiervo del gran apóstol Pablo, imagine usted qué clase de hombre era Tíquico. Vemos entonces aquí también, mira conmigo, 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4. Y ahora Pablo aquí ya, hermano, es su última epístola, y va a morir. Ya acercó el fin. Donde está bien partida, acercado, está cercano. Entonces, y ya está para morir. Y él dice aquí en el capítulo 4, él escribe a Timoteo y él dice en versículo 12, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Bueno, lo que estamos viendo ahora, lo envió a Tíquico. Tíquico conocía a Timoteo. So, ven ustedes, esa carta fue escrita más o menos el tiempo que Tíquico llegó a Éfeso. Lo que estamos estudiando ahora. Pues mira conmigo Tito, capítulo 3. El que sigue Timoteo está Tito. En capítulo 3, versículo 12. Cuando envié a ti Artemas, o aquí dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Icopa. ¿Qué está diciendo él? Voy a enviar a Tíquico para que tú vienes a verme antes de mi partida. So, era un gran hombre de Dios, Tíquico, y fue usado en momentos muy importantes en la vida de Pablo. Lo ven ustedes, y en hecho usted puede ver cuando se juntó con Pablo. Pero el hecho es, él escogió lo mejor para enviar. Y la verdad, hermanos, es, son pocos los siervos confiables que existen. Y Pablo mismo, y mira, Demas, usted lee más adelante, él abandonó a Pablo. Él abandonó a Pablo. Desamparó a Pablo, amando a este mundo, amando a este siglo. Y en el ministerio hay muchos que han abandonado a los pastores y a las iglesias, volviendo al mundo, porque ya no podían. Era muy duro. El régimen, para seguir a Cristo, no es tan fácil. Por eso los cobardes no entrarán en el cielo, dice la Biblia. Y por eso el Señor nos dijo también, calcula los gastos antes de ser un discípulo. Por eso el Señor dijo, necesario amarle más que a tus padres, y a tus hijos, y a tus cónyuges. Hay que amarle más que a tu propia vida. No es cualquier cosa seguir a Cristo. No comienza y después no puede terminar como aquello que levantó una torre y no pudo terminarla. Calcula bien. Si tú quieres seguir a Cristo, entiéndeme, ahora no es fácil y es costoso. Calcula bien, te va a costar. Si tú quieres nada más ser un dominguero, un cristiano dominical que nada más te sienta en la banca, escucha un sermón, ok, está bien. Pero si tú quieres ser un discípulo de Cristo, te va a costar. Te lo digo porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es muy clara. 2 Timoteo 3:12 dice, y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Sufrirán persecución. Es garantizado. ¿Okay? Cristo dijo, el mundo me odia y a ti te odiarán, te aborrecerán también. ¿Tú me quieres seguir? No busca la popularidad, ni con tu familia. Porque los de tu propia familia no te van a querer. Cristo dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer, ¿qué? Disensión. Yo vine a traer división en la misma familia. Capítulo 10, versículo 34, usted puede leer de Mateo. Lo vemos entonces, eso fue Tíquico. Él era un hombre que había decidido seguir a Cristo y Pablo pudo confiar en él. Porque una cosa he aprendido. Cuando uno quiere seguir a Cristo, uno también cuenta con los que siguen a Cristo, no cuenta con los demás. Eso es muy importante, así Pablo contó. Y después él quería también, después veamos aquí en versículo 23 y 24, para terminar la epístola, la bendición apostólica del apóstol. Los bendice. Eso es más, es una bendición apostólica, está bendiciéndoles. Dice, paz sea a los hermanos. ¿Notan ustedes? ¿De nuevo paz sea al mundo? No. ¿Por qué? Porque los del mundo, los impíos, no conocen la paz, dice la Biblia. No hay paz por los impíos. Nada más paz para qué. ¿Sabe qué, hermano? Si tú quieres disfrutar de la paz de Dios, tiene que estar en paz con Dios. Así es. Si no hay reconciliación entre un ser humano y su creador, no habrá paz en la vida de esa persona. Lo vemos entonces aquí. Y él dice, paz, dice, sea a los hermanos. Y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Estaba orando que haga paz, amor con fe. Hermano, esa es la cosa que necesitamos en nuestra iglesia, ¿no? ¿Qué es la más que buscamos? La paz, el amor y la fe. Una iglesia así sigue adelante. Una vida así sigue adelante. No digo que no habrá problemas. Porque no porque tú eres un cristiano será exento de los problemas de la vida. Pero tendrá la paz. Y vemos entonces aquí también que él dice. Y dice a todos los que aman. Dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no amas al Señor, la gracia no es para ti. Y dice, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. ¿Amas tú al Señor con este amor inalterable? No un amor voluble. Si todo va bien, yo le amo. Cuando sufra, no le amo. Es un amor inalterable. Él oró. Esa es su bendición para el pueblo de Dios. Y notan ustedes algo. Nunca encontramos. Nunca en las oraciones, en las bendiciones de Pablo, nunca se encuentra cosas materiales. Que el Señor les concede trabajo, que el Señor les concede dinero, que el Señor les concede casas, que el Señor les concede carros, nada de eso. Siempre enfocando en lo espiritual. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas una cuenta del banco grandota con muchos ceros y con muchos dólares, eso no le garantiza la paz. La paz no se compra. No. Tal vez tú sentirás seguro, pero no es paz. Hay millonarios que se quitan la vida. ¿Okay? Hay multimillonarios que se han quitado la vida. Si el dinero fuera la solución, ¿por qué hay muchos suicidios en Hollywood? ¿Por qué hay muchos suicidios entre los ricos? ¿No cree usted que... mire, hermano, la verdad es... Solo Dios nos puede dar esa paz, porque Él es el príncipe de paz. Y Él nos da la paz. Entonces, Pablo estaba orando por eso. Ahora veamos aquí, yo sé que se ve una lista largota, ¿verdad? Pero son 12 cosas. Es un resumen de 8 meses de mensajes, de 30 mensajes. Entonces, yo estoy dejando muchas cosas, no tocando puntos sobresalientes. Y usted dirá, el pastor no dijo eso. Bueno, no puedo decir todo, no voy a predicar 30 sermones. Entonces, es un resumen. Y primero, hermanos, somos un pueblo escogido por Dios. Hemos visto eso en la clase, ¿verdad? Él nos escogió en capítulo 1. Y habla de que nos escogió, nos predestinó. No le gusta la palabra, habla con tu creador. Él fue el que inspiró la Biblia. Él nos predestinó en amor. Nos hizo aceptos en el amado. Todo eso se encuentra en esos versículos, en primer capítulo de Efesios. So, vemos aquí, hermanos, que somos un pueblo escogido por Dios. Y como pueblo elegido por Dios, somos un grupo de personas extraordinariamente bendecidas. No tenemos la menor idea a veces hasta que leemos la Biblia y oramos y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y los ojos. No tenemos la menor idea las bendiciones. Imagine usted que un día usted recibirá un cuerpo al igual del Cristo. Imagine usted que un día usted va a estar sentado en un trono reinando con tu Señor. Imagine usted que algún día usted va a juzgar ángeles. Y verá este que te ha hecho la vida imposible, este demonio, un día lo vas a juzgar. Yo sí creo que Dios es justo y siempre uno recoge lo que siembra. Y esos demonios que te hacen la vida imposible, un día tú vas a estar en tu trono y los juzgará. ¿Cuáles ángeles tú crees que tú vas a juzgar? Los que te hicieron la vida difícil. Hay un demonio que siguió a Pablo hasta la muerte. Pero Pablo va a tener la última risa porque él va a juzgar a ese demonio. Si nosotros se nos olvida de eso, nosotros...
También, hermanos, jamás experimentará dolor, vejez, dolor de huesos, lágrimas, muerte. Jamás sufriremos estas cosas. Imagine usted las bendiciones. Que los ángeles no se pueden comparar con un Hijo de Dios coronado y glorificado. So, imagine usted, toda la creación gime esperando la revelación de los hijos de Dios. Todo eso está en la Biblia. Somos bendecidos. Si usted lee aquí capítulo 1 de Efesios, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora mire, mire, con toda bendición espiritual. Wow, ¿toda? Yo ni puedo imaginar que es todo. En los lugares celestiales en Cristo. Imagínense si alguien te dijera que tuviera esa capacidad, te voy a dar todo el dinero del mundo, todo va a ser tuyo. No se compara con lo que tenemos aquí, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Imagina usted, vamos a ser más que multimillonarios espiritualmente hablando. Lo ven ustedes, somos bendecidos extraordinariamente y no se puede ni, yo creo, marcar o medir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y vemos también que fuimos bendecidos para la alabanza de su gloria. Usted mira aquí capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Dice aquí en versículo 6. Porque es que nos predestinó en amor. Versículo 5. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por la gracia de Dios somos aceptos. Siempre, yo recibí a Cristo. Ay, hermano, sí, pero la verdad, ¿por qué amas a Dios? Porque te amó primero. ¿Por qué recibiste a Cristo? Porque Él te aceptó primero. Tenlo por seguro. Y aquí dice, en versículo 6, con la cual que la gracia nos hizo aceptos en el amado. Él nos ama. Fuimos aceptos delante del Padre porque estamos en Cristo. No estaríamos en Cristo, no seríamos aceptos delante del Padre. Y si tú quieres confiar en tu religión, y tú quieres confiar en tus buenas obras, allá tú, yo no quiero estar contigo, tenlo por seguro. Yo prefiero estar en Cristo y que ser aceptado en Él, y no confiando en mis propias obras. Yo prefiero confiar en lo que Él hizo por mí. Entonces, vemos aquí, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Después usted mira el versículo 12. A fin de que seamos otra vez. Aquí dice, habló de predestinado, versículo 11, ¿por qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez, hermanos, nosotros fuimos bendecidos para alabanza de su gloria. El versículo 14 dice, que es las arras del Espíritu Santo de nuestra herencia. Hasta la redención de los posesión adquirida. ¿Qué es eso? Posesión adquirida. Nuestros cuerpos que Cristo compró por nosotros. Y un día recibiremos un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Y nosotros, hermanos, fuimos bendecidos para alabanza de su gloria. Vivimos para alabanza de su gloria. Y la Biblia dice en 53, 43, 7 de Isaías, todos los llamados por mi nombre, para alabanza mía los he creado. Ahí está en 43, 7 de Isaías. Usted y yo fuimos criados para que Dios sea alabado. Es la razón número uno. No es amor que Él tiene por ti. No, no, es amor que Él tiene por Cristo. Y el amor que Cristo tiene por el Padre. Y cada uno se aman tanto, por eso ellos han hecho lo que hicieron por nosotros y por eso somos salvos. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero también vemos que hemos estudiado que fuimos resucitados de entre los muertos. ¿Y cómo? Yo nunca he muerto. Ah, pues leer capítulo 2 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos aquí, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué está diciendo? Hoy cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Cristo porque Él murió en mi lugar. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, yo resucité con Cristo porque Él resucitó por mí. ¿Por qué usted cree que cuando bautizamos por inmersión,
el candidato, el profesante que dice que es cristiano, él entra en el agua, dice, se está identificando con la muerte de Cristo. Y cuando se levanta del agua, se está identificando con la resurrección de Cristo. Yo morí con Cristo y yo viviré con Cristo. Eso es lo que quiere decir el bautismo. Entonces, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Fuimos resucitados de entre los muertos. Es cuestión de tiempo que recibiremos nuestros cuerpos. Pero ya delante de Dios, nuestro nombre está escrito en gloria, es cuestión de tiempo. En inglés se dice, done deal. Es un hecho, es un hecho. Entonces, vemos aquí, fuimos también, por la gracia de Dios, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted mira aquí el capítulo 2. Y muchos saben, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oh, amén. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obra. Versículo 10, porque somos hechura suya, que es de creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por las obras, pero después de ser salvos, Él nos guía por las buenas obras. Nos guía por la senda de justicia por amor de su nombre. Nos vemos entonces aquí que fuimos resucitados dentro de los muertos y por la gracia de Dios fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y déjame decirle algo. Si tú dices que tú tienes a Cristo y tu vida no ha cambiado, tal vez no eres mentiroso, pero engañado. No eres salvo. No estás engañando a Dios ni a los demás. Todavía tú te estás engañando. Si te, pues yo creo en Dios, qué bueno. Los demonios también creen y más. Ellos temblan. Tú ni temblas. Me dice una cosa. En el infierno todos creen en Dios. So, aunque tú crees en Dios, tendrás buena compañía. No hay ateos en el infierno. Pero, pues una cosa. Entiende, escúchame bien, es una cosa creer en Dios, otra cosa creer a Dios. Creer que existe. Después de la palabra que voy a decir, cualquier tonto cree en Dios. Pero creer a Dios es un fiel. ¿Es la diferencia? Porque si tú no crees a Dios, no eres fiel. Y sin la fe no puedes ser salvo. Entonces, considera bien, una palabrita de dos letras, una de una letra, N y A. ¿Tú crees en Dios? Todo el que creemos en Dios. ¿Por qué estás aquí si no crees en Dios? Pero creer a Dios, eso es otra cosa. Cuando crees lo que Él dice, y Él ha testificado, y Él ha dicho, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En 1 de Juan capítulo 5. Es muy obvio. Entonces, si no hay cambio en tu vida, es porque no has nacido de nuevo. No estoy diciendo que va a ser un super cristiano ejemplar, eso con los años cambian. Y yo sí creo que con los años uno crece en su fe y llega a ser un ejemplo para otros, pero tiene que haber cambio. Y no estamos hablando de reformación, hablando de transformación. Entonces vemos también algo más. Y por eso dice la palabra de Dios también que fuimos creados para buenas hechuras. Este versículo 10 es interesante, dice, porque somos hechura, que es creación suya, creados en Cristo Jesús. Antes fuimos creados en Adán. Ahora somos creados en Cristo Jesús. Entonces, o tu cabeza es Adán o tu cabeza es Cristo. Y la cabeza tiene mucho que ver dónde va el cuerpo. Pues yo quiero pertenecer a Cristo. Lo vemos entonces aquí también. Que otra cosa, veamos aquí también. Cristo es nuestra paz, derribando paredes étnicas y culturales. Y también está hablando aquí teológicamente de los judíos. Y que antes era el pueblo escogido, pero ahora Dios quitó esa pared. Hay judíos y no judíos que reciben a Cristo. Es un solo cuerpo ahora. Es verdad. Pero se puede aplicar también a otras cosas. Por ejemplo, si usted mira aquí en versículo 14, 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia. ¿Qué quiere decir eso?
Hermanos, hay paredes raciales, hay paredes étnicas, paredes culturales. Tenlo por seguro, aún entre el pueblo hispano hay diferencias. Usted, por ejemplo, toma un mexicano y ponlo en Cuba, él va a sentir tan fuera de lugar, porque aunque hable español, su cultura es muy diferente. O usted agarra a un cubano y tú lo pones, por ejemplo, en París, va a estar fuera de lugar. Y usted imagina qué estoy diciendo. Entonces Dios dijo, ya nada de eso. Yo sé que hay cultura, pero un solo cuerpo. Él quitó esa pared. Y quiere decir que aunque tenemos más afinidad con los que hablan español y reflejan nuestra cultura, en el amor tú debes amar un americano igual que un argentino, igual que un francés, si es tu hermano en Cristo. No hay paredes culturales. Yo sé que a veces hay las paredes de lenguas, de idioma, pero el amor sobrepasa todo eso. Y por eso tenemos que entender. Por eso cuando estamos acercando ahora, que vamos a recuperar las misiones, piensa en eso. Hay mucho más que mexicanos en este mundo que alcanzar para Cristo. Pero el pueblo mexicano que vive aquí, que esa iglesia con 99% son mexicanos, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿y qué de los de África? ¿Y qué de los de Asia? ¿Y qué de las Filipinas? ¿Y qué de los argentinos? Hay que también pensar en ellos. Y hay hermanos en estos países pidiendo al Señor por ayuda. Entonces, qué bonito, podemos ayudar. Esa es una manera de apreciar y ver que ya no hay paredes que nos divide, hermanos. Hay mares que nos divide, Atlántico, el Pacífico. Hay millas y millas, kilómetros que nos divide, pero el amor no. Y Cristo vino a quitar esa pared. Y por eso dice aquí en 2:14, dice muy claro, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo murió por todos, hermanos. Él no murió por ninguna raza en particular, ninguna nación, ninguna etnicidad. No, Él murió por todos, los diferentes colores, toda la raza humana. Lo vemos entonces aquí, y nosotros debemos de aplicar eso, hermanos. Debemos de aplicar eso. Dice, a veces puede venir una persona, yo he visto. Puede venir una persona que no tiene casa, homeless, todo sucio. Y a veces uno como que lo mira como raro y no sé si. Hermano, hay que amar a todos, hay que amar a todos. Lo vemos también que Cristo, vemos también que el misterio escondido se revela en el Evangelio. Hablamos de este misterio en capítulo 3. El versículo 3 al 6, y vemos aquí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Nadie sabía, solo Dios. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Dios sabía, pero nadie más. Y esto fue escondido, oculto, durante una gran porción de la historia humana, hasta que vino el Evangelio, hasta que Cristo vino. Y veamos aquí, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sí, los judíos pensaron que eran los únicos. Y Dios dijo, no, ustedes eran escogidos para brillar su luz y llevar el Evangelio, pero lo rechazaron. Por eso el Evangelio es para el judío primeramente y después el griego, dice Romanos 1:16. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. El hecho que hay mexicanos que son salvos, y no hay muchos judíos mexicanos, okay, yo sé que no, ¿eh? Piensa usted, o chinos, o rusos, o de India, toda esa gente que no son judía, los anglosajones de Inglaterra, también de todos esos, el norte, Suecia, entonces, no había judíos, pero hay muchos cristianos en todas partes. ¿Por qué? Porque los judíos tampoco sabían que ellos fueron escogidos para llevar el Evangelio al mundo. Y entonces, por eso el Señor dijo a Abraham, en ti será bendita todas las familias o las naciones de la tierra.
So, eso es un gran misterio. Y el hecho de que ahora el Evangelio se está esparciendo en diferentes idiomas. Es interesante, cuando usted lee, mira conmigo bien rápido. Eso para que vea el misterio revelado. Y ahora mira, en Apocalipsis capítulo 7, qué bonito. Apocalipsis capítulo 7. Yo creo que sí puede encontrar Apocalipsis, ¿verdad? No es muy fácil. Ok, el último libro de la Biblia. En capítulo 7, en versículo, y Juan está viendo en el cielo el futuro. Y mire, 7:9. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora mire, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Hermanos, ¿quién está hablando? Un judío, Juan, que creció como judío, fue criado como judío. No, eso no. Ni siquiera pisaban, ni siquiera podían rociar. Cuando llegaban a sus casas, lavaban sus manos porque habían tocado cosas en la galería o en la pulga, ¿verdad? Que la gente había tocado. Oh, eran como animales. Es como ustedes y yo. Si tú tocas un animal, tú puedes sobar y todo, pero ya vas a comer, lava las manos. Ay, toqué un animal, tengo que lavar mis manos. Así los judíos miraban a los no judíos, porque estaba oculto el misterio. Y Juan, ahora un judío, está viendo todas esas naciones y lenguas allá en el cielo. Era algo nuevo, algo muy, una novedad en aquel entonces. Y por eso, usted lee el capítulo 15 de Hechos, la iglesia era puro judíos. Y ahora tú eres un concilio, porque había incircuncisos, que es decir, gentiles recibiendo a Cristo y no podían creer. Era algo nuevo. Eso es el misterio, hermanos. Que Dios todo el tiempo tenía planeado para salvar más que al pueblo judío. Entonces, vemos también que la verdad que recibimos de la palabra de Dios es para ser aplicada en nuestras vidas, hermanos. Y no solo para ser almacenada en nuestras cabezas. Usted ve, por eso dice 4:1. Que comienza la sección de la aplicación. Y dice en 4:1, que dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Qué está diciendo él? Así como Dios te llamó en santidad, hay que caminar en santidad. De todo lo que aprendieron, ahora camine. Después de tres capítulos de doctrina, en versículo 4, capítulo 4, primer versículo, yo pues preso en el Señor. Él estaba en la cárcel, por eso mandó a Tíquico. Sin duda fue Tíquico que mandó trajo esa epístola. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es una vocación digna, hermanos. Dios te llamó con una vocación digna, un llamamiento digno. Y no debemos ensuciar y arrastrar ese llamamiento en el lodo con vidas que no agrada ni glorifica a nuestro Señor. Cuidado. Entonces, esto que está diciendo aquí. Y debemos ser sensibles a la guía del Espíritu y no entristecerlo. Más adelante, en capítulo 4, ¿qué pasa cuando no andas como debe de andar? Pues viene el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así como comenzó el capítulo, debemos de andar como fuimos llamados. Ahora está diciendo, podemos también hacer triste al Espíritu Santo. Entristecerle. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ya fuimos sellados, hermanos. El Padre nos escogió, nos eligió, y el Hijo nos redimió. Y el Espíritu no selló. Pero no quiere decir que tú no puedes hacerle triste. Y sabe, una cosa le voy a decir. ¿Sabe cómo tú puedes saber si el Espíritu Santo está triste contigo? Tú te pones irritable, te pones amargado, tú entras a veces en depresión y ya tú no eres soportable, nadie te aguanta, ni tú mismo ni te aguantas.
Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está triste. So, cuando tú te preguntas, ¿por qué me siento así? Porque el Espíritu Santo no te está dando su gozo. Tú no estás disfrutando de la paz y el gozo del Señor. Tú eres un amargado y estás peorando cada día más y más en tu miseria. Y todo cerca de ti, tú lo pones miserable también. Muy triste. Al menos los que andan en el Espíritu no lo pueden poner miserable. Pero, en serio, yo no estoy hablando para ofender. Estoy diciendo la verdad. Hago una lista, un chequeo. Tú puedes saber si está. Porque mira lo que sigue. Él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y muchos dicen, sí, me tiene que perdonar. No, tú tienes que también pensar, porque eres un amargado, una amargada. Hay hermanos que dicen, es que me tiene que perdonar. Ok, entonces, si alguien te pega la cabeza con un bate, oh, perdóname. Ok, te voy a pegar con el bate, oh, perdóname. Tú me tienes que perdonar, ¿qué es eso? Entonces, me explico, tú sigues golpeando a la gente con tus actitudes, con tus palabras, y tú quieres que te sigan perdonando. No, tú eres un convenciero, ni sé si eres cristiano cuando piensas así. Y entonces aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. A veces lo hacemos tristes. Y cuando Él está triste, es imposible que un cristiano esté contento y alegre. Es imposible. ¿Okay? Entonces, también debemos ser, como digo, sensibles a la guía del Espíritu, de no entristecerlo, y hemos sido llamados a despertar del sueño, hermanos, y a andar como hijos de luz. Mira aquí, capítulo 5, otra vez, hablando de andar, como comenzó el capítulo 4. En capítulo 5, usted mira el versículo 7. No seáis, pues, partícipe con ellos. ¿Okay? Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermanos, somos hijos de luz. Y hay un padre de luces, dice la Biblia. Y nosotros somos sus hijos. Y de dónde brilla nuestra luz para que Él sea glorificado, dice la Biblia. En capítulo 5, versículo 16, Cristo lo dice. Haced buenas obras delante de los hombres para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Y veamos también versículo 14 al 17, ¿qué dice? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay muchos cristianos dormidos todavía. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Otra vez, andar, si ves, esa palabra se encuentra mucho. No como necios, sino como sabios. Si tú puedes ser un hijo de Dios y andar como necio. Pero no quiere decir que es correcto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oh, hermanos, estamos en días muy malos ahorita. Sabemos eso. ¿Y qué estamos haciendo? Viviendo como ellos muchas veces. Quejándonos, murmurándonos, y chismeando, y haciendo cosas malas. Y a veces ni no oramos como debemos. No vivimos como debemos de vivir. No brillamos nuestra luz. Y no confunde tu buena ética con brillar tu luz. Porque hay mundanos que tienen buena ética, son muy correctos. Es más que muchos aquí, en serio. Hay muchos del mundo que crían sus hijos mejor que nosotros. Hay muchos en el mundo que son correctos, pero no conocen a Cristo. No confunde tu buena ética con la espiritualidad. Y vemos entonces aquí también, y en versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A veces somos insensatos en esa área. Él nos está hablando, nos está guiando, pero somos tercos, somos conchudos. Y dice, no seamos así. Es lo que hemos estudiado todos esos 8 meses, hermano. Después de 21, capítulo 5, 21, hasta capítulo 6, versículo 9, debemos aprender a manejar y respetar a la autoridad. En otras palabras, si tienes autoridad, úsala con cariño y compasión y amor. Y si estás debajo de autoridad, respeta la autoridad. Porque así es, Cristo tiene toda autoridad y nos trata con tanto cariño.
Hay hermanos que yo soy el marido. Hey, tú no tienes una esclava, tienes una esposa. Trátala como una esposa. ¿Ok? Hay hijos que no hacen caso a sus padres también. Hay mucha falta de reverencia y de compasión de los dos lados. Si tú tienes autoridad, sea más compasivo. Y si no, está de baja autoridad, sea más respetuoso. Así es. Y después vemos también que somos soldados en una guerra espiritual, que fue la última serie de tres. Somos soldados, hermano. Y estamos en una guerra espiritual. Si tú no puedes ni andar, ¿cómo vas a pelear? Imagina usted, una persona que ni puede andar cojeando, ir a pelear, no. Primero tienes que andar, despiértate del sueño, ponte a caminar. Ahora sí, vístete de armadura de Dios, pero un dormido ni se puede vestir. Entonces, se ve cómo se va la epístola, cómo Pablo sigue. Es un ritmo, hermanos. Tenemos que andar, tenemos que despertarnos, andar, vestirnos y pelear y estar firmes. Todo eso que hemos estudiado por 8 meses, 30 mensajes. Yo espero en serio con todo mi corazón que no entró por un oído y salió por el otro. Yo espero que no. Porque es la palabra de Dios. Olvide que este pastor Jorge Levante está aquí. Es Dios que está hablando. Y debemos no afrentarle, insultarle. Debemos de obedecerle. Hermanos, ¿qué es la conclusión? Es muy sencillo. ¿Sabe en inglés, hermanos, hay un dicho? Yo lo he usado mucho. En español también, yo creo. Live and learn. Vivir y aprender, ¿verdad? Uno vive y aprende. No. Eso no es bíblico. Eso está ok en el mundo. La Biblia dice, aprendemos y vivimos. Aprender y vivir. Dios nos dio 3 capítulos de aprendizaje. 3 más capítulos, 4, 5 y 6, de cómo vivir en luz de lo que hemos aprendido. So, en vez de vivir y aprender, hay que aprender y vivir. El tiempo ahora de aprender, yo creo, se acabó. Es tiempo de vivir lo que sabemos. ¿Entienden? Es lo que estoy diciendo aquí. Learn and live, no live and learn. Porque si tú aprendes y tú vives, agradará a tu Señor. Pero si tú quieres ser como del mundo, yo voy golpeando para acá, tropezando para acá. No. Dios ya te ha dado mucha luz. Tú eres hijo de luz. No andas caminando dormido. Tú tienes que estar alerto y pelear. Porque estamos en contra, ¿quién? El diablo y sus demonios. Hermanos, eso es lo que hemos estudiado por 8 meses. Es lo que hemos estudiado por 6 capítulos y 30 sermones. El tiempo ahora ha llegado a poner en práctica. So, vamos a, además quiero a hacer una oración. Voy a que se ponga de pies, por favor. No voy a estar enfrente. Si ustedes quieren pasar, yo quiero orar y dedicar este libro que hemos estudiado al Señor. Y si tú quieres orar, y tal vez tú sabes que necesitas mejorar en cierta área de tu vida, quita el altar. Yo oro por todo, pero yo siempre oro algo especial por los que pasan. Porque yo siento que si tuvieran el valor de pasar, la luz de saber lo que necesitan, es mi deber de orar por ellos primero. Pero si tú deseas pasar, ahora es el tiempo. Yo quiero orar. ¿Y qué vamos a pedir al Señor? Señor, yo quiero nada más aprender, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero ser un hacedor de ella. Yo quiero brillar mi luz en este mundo como hijo de luz. Yo no quiero vivir dormido. Yo quiero pararme, vestirme de tu armadura y pelear fuertemente y estar puesto de pie, estando firme contra el enemigo. Eso es lo que queremos pedir al Señor. Si tú quieres pasar y orar, pásale. Si no hay espacio al altar, usa la primera banca. Pero el hecho es, si Dios te ha tocado, porque ese libro, hermanos, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Recuerda ayer lo que Chuy regaló, una arma a los pastores. ¿Qué arma regaló? Esta, nuestra arma es poderosa, la palabra de Dios. So, vamos a orar. Si quiere pasar, una chance más, una oportunidad más. Si no, vamos a orar para cerrar nada más este culto, pero cerrar también esta serie del libro de Efesios. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos concediste de estudiar tu palabra, de estudiar este libro, esa epístola tan especial de Efesios, que fue escrita por un hombre que amaba intensamente esa iglesia, y la iglesia amaba a él intensamente también. Pero Señor, más que eso, tú nos amas con un amor que no se puede describir. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Padre, queremos vivir para ti. Primero, Señor, te pedimos por los que están aquí al altar, Padre. Pasaron porque saben que necesita mejorar en algo en sus vidas. Y te aman y no te quieren entristecer, te quieren agradar. Bendice a estos que están aquí en el altar, Padre. Bendícelos. Ya tienen la victoria, hazle ver que ya son victoriosos y más que vencedores por medio de Cristo. Y Padre nuestro, gracias por la vida de ellos. Ayúdales con sus inquietudes y sus pruebas y sus obstáculos y tal vez sus aflicciones y tribulaciones. Dale las fuerzas. Úngelos con tu gracia. Llénalos de tu espíritu. También por esta iglesia, Padre, te pedimos, Padre, que tú bendices cada uno que está bajo ese techo. Tu palabra nunca vuelve vacía. Padre, yo como tu siervo he tratado de exponerla lo mejor que haya podido. Pero Señor, exponerla y predicarla es una cosa. Aceptarla y vivirla es otra. Ayúdanos como iglesia, incluyendo el pastor, que todos vivamos como debemos de vivir. Que todos podemos poner en práctica tu palabra. Señor, ayúdanos que seamos oidores, pero también hacedores de ella. Queremos brillar nuestra luz, Señor. Es un mundo muy oscuro. Incluso tenemos miembros de familia muy oscuros que viven en oscuridad. Te necesitan. Y tú nos llamaste y somos tu luz. Ayúdanos a brillar nuestra luz, Padre. Gracias por todo. Gracias por tu palabra tan linda y hermosa que nos da aliento para seguir adelante. Ahora, Señor, gracias por estos meses que tuvimos de disfrutar y aún devorar esas palabras en Efesios. Y ahora queremos, Señor, vivirlas. Queremos de veras vivir dignamente de la vocación con que tú nos llamaste. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.